La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Voy de negro y te preguntas el por qué. Porque no visto otros colores, sé muy bien que mi apariencia puede resultar sombría y gris. Tengo razones para vestirme así.
Llevo el negro por los pobres y también por los vendidos puestos contra la pared. Lo llevo por el preso que paga el sueldo de una ley hecha a medida del poder.
Llevo el negro por aquellos que jamás hicieron caso a Cristo al proclamar.
Existe un camino de amor y de piedad, hablo claro, tú me entenderás.
Llevo el negro por la injusta soledad de los viejos y de los que acabarán.
Las 5 y 6 minutos, las 4 y 6 minutos en las Islas Canarias. ¿Y tú cómo lo llevas, Lartaun de Azumendi?
Pues igual que la canción, ¿no?
Es verdad, ¿vas de negro?
Sí. Por eso no quiero parecerme demasiado a Loquillo, Andrés Calamaro, Bumburi y Jaime Urrutia, que están acompañándonos para abrir esta última hora del programa, de la noche. Pero, pues, ¿marco tendencia? ¿Qué le vamos a hacer?
En la guerra creyendo tener detrás.
Belén Ródenas, buenos días.
Muy buenos días.
Roberto, ¿qué tal?
Pues bien, nos llevamos bien.
¿Qué tal estará Mónica Villalain?
Pues bien, por el momento bien.
Bueno, nos alegramos mucho.
Se te nota
también, bien, además, está sonriente, sí, al otro lado del cristal. Pues, ¿qué más queremos?
¿Qué más queremos? Roberto, un poco pasadito de rosca ya. Pero
está
ya
pasado de rosca, sí.
Yo creo que es, como ayer por motivos familiares no pude asistir, entonces no hice ese cambio de chip a la noche, entonces hoy estoy... Que si ahora mismo, eso que dices tú alguna vez, si me sujetas me duermo.
Sí.
Pues si yo me vais a sujetar, pero ¿cómo sé que no vais a hacer? Que me
salí, ¿eh? Qué poco te fías,
¿eh? Bandido.
En el duelo de canciones, este temazo me representa hoy.
Mira cómo se espabila, de repente.
Se me espabila.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky.
Un clásico, el Imagine de Paul McCartney. Vamos ahora con la canción que he elegido yo, de unos chavales que tocaban decentemente.
Police.
Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is growing, Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. And now you step inside, but you don't see too many faces. In other places, but the horns, they blowing that sound.
Ah, Sí, yo lo entiendo, claro. Se levanta alguien y se levantaba con la canción que yo había elegido y claro, marchita y guay. Y de repente le pones esto y los amor más, ¿verdad? ¿Sabes? O sea, de la imagen a esto de repente...
La paciencia que hay que tener son los Sultans of Swing. ¿De quiénes eran? ¿De los Police?
De los Police. Tenemos a Police y a Paul McCartney.
Yo puedo presumir de haber presentado un concierto de este señor.
¿De quién? ¿De Paul McCartney?
De Paul McCartney. Antes de conocer a John Lennon.
Era Elton John, disfrazado de George Harrison.
Bueno, estamos liando, yo creo.
Si así llevan toda la noche. Además estáis de un intenso, de un filósofo, analizando la letra y el mensaje de la canción. En fin, vamos a...
grandes periodistas.
Vamos a dejar la cosa clara. Canción de Lartown, esta que escuchas, los Dire Straits, Sultan of Swing y la canción de Roberto, John Lennon, el Imagine de John Lennon. Ya sabes que en las redes sociales nos encuentras como La Noche de Cope y nos puedes escribir un correito a lanoche@cope.es.
En todavía se puede votar.
En todavía se puede.
Oye. Dame comida, dame. Dame comida, dame. Dame comida, dame comida. Toma comida.
Porque si hay algo que somos en este programa es Funkis. Pepe Neto, buenos días, que haya alivio.
Buenos días, Nartón, que haya alivio. Buenos días, Roberto.
Buenos días, que haya alivio. Por cierto, que ayer hiciste un plato que... Vamos, o sea, me lo he descargado en el Facebook.
¿A qué te gustó?
Oh.
Es que las cabrillas...
Me encantan los
cabrillas. Las cabrillas es un plato contundente, un plato que gusta, un plato que... Se creía que íbamos a hacer cabrilla, lo que es de cabra.
El género bovino.
No. Buenos días, Belén.
Muy buenos días.
Buenos días, Mónica, de nuevo, hija.
Buenos días.
Hemos estado hablando un ratito nosotros, ¿eh?
Sí, o sea, fuera de Mónica micrófonos.
¿Y cómo estamos?
Pues muy bien.
Pues muy bien todo.
Estamos, bueno, dame comida, estamos como los lobos, estamos hambrientos.
No, vuelve a hacernos la pregunta.
A ver, dígame.
No, haznos la pregunta de cómo estamos.
A ver, ¿cómo estamos?
Aceite de oliva.
¡Ale! Me encanta, Roberto,
Pepito,
me encanta.
¿Qué ponemos para comer hoy? A ver.
Pues mira, no os preocupéis, lo que voy a decir... porque no se me ha ido la olla todavía.
Todo se andará.
Vamos a hacer un gazpacho. Un gazpacho porque ya va haciendo tiempo para tomar cositas calentitas y tal. Por eso digo que estoy
temporada.
Que
viene un veranillo ahora, Pepe Neto.
Por eso te digo, no. Joder. Es que vamos a hacer un gazpacho caliente.
Ah, amigo.
¿Sí, amigo? Bueno. ¿Qué? Ahora
gazpacho
sí.
Gazpacho caliente.
Pues sí, señor, es un plato contundente, es un gazpacho, muy típico por esta zona, y la verdad es que apetece, pero que no tiene nada que ver con el gazpacho convencional como algunos se pueden pensar.
Soy todo oídos,
Bueno, Lartón, hay que decir también que este gazpacho, una de las cosas buenas que tiene, es que está en el libro... de un tal Pepe Neto, Memorias de una isla de olores y sabores.
Que lo tengo yo ya con libro. Vamos, me lo he leído más veces que el Quijote.
Gran libro, sí señor.
Bueno, gran mención.
Gracias, Mónica. Bueno, en primer lugar, vamos a coger... Esto es una cosa muy importante.
El libro de Pepe Neto es lo primero que tenemos que hacer, ¿no?
No, y no hace falta porque va a decir la receta él, pero vamos, a partir de dentro de un rato se va uno y se compra el libro de Pepe, ¿cómo no?
Sí, efectivamente, después lo recordaré, no os preocupéis,
Vale, vale.
Bueno, pues entonces, en primer lugar...
Pero ha salido ya, ¿no?
Claro que ha salido.
Vale.
Va por la quinta edición, Roberto.
¡Ole!
Quinta edición, qué maravilla, chiquilla. Bueno, en primer lugar, eso te iba a decir, que estoy contento hoy estoy feliz, porque es un plato que requiere... esa técnica de cocinado, esa técnica que se utiliza en la cocina tan importante y que gracias a esta sección estamos recuperando. ¿Cómo es?
Sí, señor.
Sancochar.
¡Hombre!
¡Hombre! Así que, por lo tanto, vamos a coger tomate, porque este plato, por encima de todo, predomina el tomate. Bueno, claro. Vamos a coger el tomate, lo vamos a lavar muy bien lavado, porque luego el agua donde se va a chancochar la vamos a utilizar. Pues para eso digo que hay que lavar muy bien el tomate. Lo echamos en una cacerola, lo llevamos al fuego y vamos a esperar que rompa el bosque. Hierva un par de minutillos,
Sí.
Y cuando esto ocurra, lo retiramos del fuego y ahora vamos a reservar, como decíamos, el agua donde se ha sancochado,
Uh-huh.
Vamos a pelarlo. Como lo hemos sancochado, ahora se puede pelar con mucha facilidad,
claro.
Y lo reservamos. ¿Qué decía el Lartón?
No, que claro.
Ah, sí,
está atento,
perdón.
En su puesto, Pepe.
Perdón.
Tú sabes que él con el sancochado se viene arriba.
Eso es. Bueno, pues entonces ahora vamos a utilizar, yo creo que en otra ocasión lo hemos usado, un tornillo, que ya saben ustedes que no es un mortero, es parecido a este recipiente, pero es un, como un mortero grande, sí. Hecho habitualmente con madera de olivo, y a diferencia del mortero, aquí, en este recipiente, se hace el majado y además se presenta la comida en el mismo recipiente, o sea, en el tornillo. Pues aquí en el tornillo, vamos a incorporar unos dientes de ajo. Uh-huh. Vamos a cortarlo en varios trozos, pues esto se hace más que nada para que no salte, ¿no?
Claro.
Le ponemos un poquillo de sal. También, evidentemente, la sal va a evitar que los ajos salten y se puedan majar perfectamente. Porque ahora lo que procede es majar perfectamente el ajo, con la mano del mortero. Vamos a majarlo hasta que esté perfectamente triturado. A continuación, le vamos a incorporar ya bastantes migas de pan. Las migas de pan, así, un poco humedecidas. Y seguimos majando perfectamente el ajo, en este caso ya con las migas de pan. Uh-huh. Bueno, a renglón seguido ya lo que procede es ponerle el tomate que anteriormente hemos sancochado.
Sí.
Pues seguimos majando. Pum, 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 pum,
pum, pum, pum,
pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum,
pum,
pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum,
pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Bueno, sí, ya está, ya hemos formado como especie de una cremita, con esos ajitos,
sí.
Con las migas de pan, con el tomate, te vas dando cuenta, ¿no, Lartaón?
Sí.
¿En Roberto?
Sí, perfectamente.
Y ahora le vamos a poner, sí, la sal correspondiente. A ser posible, yo recomendaría que fuese sal de la salina San Vicente de San Fernando, de
en
la
concreto.
Isla.
Esa, sino otra.
En concreto. Ese otro, ¿no?
Sí, José.
Nueva no, mención. Es que
le vamos a incorporar en esta ocasión sal de hielo.
Ya de hielo.
Si la sal de hielo es una sal, o la flor de la sal, que es como se conoce, sí. Que es esa capita delgada que se produce, que se forma en la superficie del agua del mar, en las eras estas de donde se cristaliza la sal, en las cuadrículas de la salina. Y es una sal importante, ¿no? Que la convierte en la sal gourmet por excelencia. Bueno, este tipo de sal se comercializa allí en esta salina San Vicente, en la isla, que además tiene un restaurante muy bueno cuya jefa de cocina es Regla.
Sí, esta es el que te sale, Pepe Neto.
Bien, ¿no? Belén,
hoy es el día de las menciones.
Esta es la parte informativa de la sección.
Te van a contratar en COPE, aparte de para que hagas estos platos tan ricos, como publicista no tienes comercial, no tienes precio.
No sé si me van a contratar o lo que va a hacer conmigo Julián Velasco. Con tu cosa. Un abrazo, señor Velasco. Bueno, pues entonces ahora vamos a incorporarle, recuerden, el agua aquel que utilizamos para chancochar los tomates.
Cierto.
Pero una cosa, eso sí, es muy importante, que ese agua tiene que estar muy caliente, muy caliente, casi hirviendo. Bueno, le vamos a poner agua en función del grado de espesor que queramos darle. Esto es aproximadamente así como una crema espesa, ¿no?
Sí.
Rectificamos de sal, con esa sal que ya hemos recomendado, no voy a repetirlo, no quiero ser pesado, no quiero ser tostón. Sí. Y así ya hemos conseguido, digamos, sí, el 90% del plato, porque ese 10% restante, hasta completar este espacio caliente, se va a hacer poniendo unas tiras de pimientos que previamente habremos usado.
Muy bien.
Tiras de pimientos. ¿Sabes una cosa que me extraña?
Pimientos rojos.
Muchísimo.
Pimientos rojos, exactamente, para que no se enfade nadie. O sea, puede ser verde también, pero rojo también. Para que vea que podemos,
Pepe Neto, este gazpacho no lleva lo que tanto nos gusta.
¿Lo que ya?
Lo que lleva todo el gazpacho de toda la vida.
No.
Lo he hecho de menos.
No, es que viene ahora.
Ah, que me he adelantado yo.
Es que viene ahora. Se le incorpora el pimiento asado este que previamente habremos asado en el horno, ¿vale? Sí. Se le quita la piel, se quita telita. Y ahora, para emulsionar todo el conjunto, ahora es el momento,
ahora
porque
sí.
El zumo de oliva está por encima de todo. Se le incorpora su correspondiente
contrato.
El contrato. Pero te ha cambiado la voz, Roberto, ¿no?
Sí. No, no soy yo, soy Mónica.
No soy yo, soy Mónica.
Sí, 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 esa bueno, culpa la tengo yo.
Y ahí tienen ustedes la recomendación de este gazpacho caliente, que es un plato que está, recuerden ustedes, se hace con la intención de prestar un servicio público importante, claro. Que lo pueden localizar en el libro de en Memorias de una isla de olores y sabores.
Segunda.
De un tal... De un tal
Pepe Oneto,
Se le puede seguir en Twitter como @PepeOneto.
Correcto.
Bueno, ¿cómo acaba el libro, por cierto? ¿Nos puedes decir?
Sí, es el mayordomo al final que...
No nos lo destripes, hombre.
Lo matan con el candelabro.
El libro acaba con el índice.
Con el índice, o con el cocinero zancochado.
Bueno, como ya estamos quedando sin tiempo, mañana te contaré una noticia muy importante. ¿O tengo tiempo? No tengo tiempo.
No tienes.
No tengo tiempo, efectivamente. Mañana te contaré que se le ha concedido el premio al Andaluz de Gastronomía a la mejor bodega... ¡De la bodega al sanatorio de Chiclana!
¡Ole! Pues ya no sé qué vas a contar mañana, que sea novedad después de lo que acabas de revelar. Pepe Oneto, buenos días, que haya alivio.
Un abrazo, queridos amigos, que haya alivio. Días.
Bueno, pues en la noche de Pepe Oneto también, bueno, nos deja de vez en cuando hacer otros temas que resume ahora mismo Mónica Villalain.
La noticia de una mujer que ha conseguido cancelar el contrato de móvil de su marido tras mostrar en la tienda sus cenizas nos ha hecho interesarnos esta noche por los derechos de los consumidores, deberes y trabas que ponen las compañías para dar de baja una línea de teléfono. Lo que hay que hacer para cancelar un contrato nos lo ha contado, como siempre, Rubén Sánchez, portavoz de Facua.
Si alguien fallece, no hay más que comunicarle a la compañía que ese usuario ha fallecido, por lo tanto, dejar de utilizar la línea, no utilizar su teléfono, hacer esa comunicación con acuse de recibo al operador y de a partir de entonces no pagar nada. Si nos exige el pago de una penalización, etcétera, pues nada, no hay nada que firmar. El mayor riesgo que corremos es que metan en un registro de morosos al fallecido. La segunda forma, darse de baja porque sí, porque planteemos que queremos darnos de baja sin conservar la línea, es decir, no haríamos una portabilidad y tendríamos que notificarlo a la operadora. Si nos dejan darnos de alta por teléfono, ¿por qué no hacerlo también la baja telefónicamente? La ley lo permite, ojo. El problema es que nos quedemos sin pruebas de que hemos pedido esa baja. Por eso es mejor hacerlo por un correo electrónico o a través del canal de comunicación online que tenga la compañía, si tenemos pruebas luego, y si no, una carta con acuse de recibo a la dirección del operador que aparezca en la factura. Y la tercera fórmula, la más fácil, es hacer la portabilidad a otra compañía, con lo cual tenemos garantías a 100% de que nos hemos ido.
Nos ha asegurado que uno de los problemas que hay a la hora de darse de baja de una compañía telefónica es la permanencia, que en la mayoría de los casos es ilegal.
Si a mí me dice mi compañía, oiga, usted tenía un compromiso de permanencia y yo no lo sabía, yo nunca firmé ningún contrato ni hice una grabación de voz donde reconociera que había un compromiso de permanencia, no existe. Me hayan regalado lo que me hayan regalado, descuentos, móviles, etcétera. Eso en primer lugar. Si sí existía el compromiso de permanencia, yo lo sabía y lo firmé, pero no me advirtieron de cuál era la penalización por cancelar la permanencia y no me pueden multar con nada tampoco, porque no he aceptado en ningún contrato esa sanción. Y en tercer lugar estaría la vía en la que yo conozco que hay permanencia, conozco que hay una penalización, pero la penalización es abusiva.
También te hemos hablado de empleo, de los cientos de miles de puestos de trabajo que se generarán para estas Navidades. Según las previsiones de Adecco, la mayoría de los contratos se van a realizar en los sectores de gran consumo, perfumerías, hostelería y restauración o jugueterías. Nos lo ha confirmado Patricia Herencias, coordinadora del estudio de la consultora de recursos humanos.
El perfil estrella, por ende, en estas fechas es el que tiene que ver con la promoción y la atención al cliente, tanto promotores como dependientes, como comerciales, gestores del punto de venta, perfiles que tengan una gran vocación comercial, azafatas, degustadores, perfiles de hostelería, son los más buscados, pero también en el sector logístico, que es un sector que se demanda mucho en esta temporada, también tienen puestos como carretilleros, como mozos de almacén, preparadores de pedidos, en fin, o sea, el espectro es bastante amplio, aunque es cierto que el perfil especial es el más demandado.
Y hemos sabido exactamente cuáles son las mayores ofertas de empleo que hay ahora por Javier Peña, director de parados.es. como Seur, Toys R Us o Amazon para estas Navidades, unos sectores donde el plazo de entrega de candidaturas está aún abierto.
Hay empresas que esperan hasta última hora para saber el comportamiento de los consumidores a la hora de reforzar o no las plantillas. Por eso yo recomiendo a los oyentes incluso que vayan haciendo el puerta a puerta, ¿no? Porque estamos hablando de grandes establecimientos, pero hay que ver también que la pequeña y la mediana empresa en este país genera muchísimos puestos de trabajo y de esos a lo mejor no se habla de forma suficiente, ¿no? Y eso pues se consigue a base de patearse por los establecimientos. Y esos establecimientos sí que son un poquito más conservadores, es decir, que esperan un poco a ver cómo es el comportamiento este año, porque no tienen esos grandes servicios de estudios económicos que tienen las grandes empresas para evaluar cómo va a ser el comportamiento.
Además de charlar con el doctor Pérez Almeida sobre vida saludable, nos hemos centrado en otros aspectos de la salud con María Jesús Pascual, pediatra del Hospital Nisa Pardo de Aravaca, Madrid. Nos hemos centrado en lo que más afecta en estas fechas a los niños, los catarros, y nos ha asegurado que el uso de complejos vitamínicos y nutricionales tan habituales no sirven para aumentarles las defensas realmente.
Y hoy día pues tenemos a nuestro alcance vitaminas, productos farmacológicos de un tipo y de otro para que el niño aumente las defensas. Realmente, pues un niño cuando es pequeño, las defensas naturales están disminuidas de manera natural, y entonces, pues bueno, realmente lo de aumentar las defensas de manera artificial no es ni siquiera tan fácil. O sea, no hay evidencias realmente disponibles en la actualidad sobre ese tipo de cosas. Tenemos una oferta suficiente de alimentos, digamos, que pueden cubrir todas esas necesidades dietéticas para solventar los problemas de los niños en la actualidad.
Y te hemos hablado de aspiraciones a la hora de tener hijos y de aspiraciones profesionales. Primero, en España, a la hora de tener hijos nos tomamos nuestro tiempo, sobre todo por el tema económico. Algo muy distinto es lo que hacen en Suecia, que no se lo toman con más despreocupación. Las diferencias las cuenta Jan Badosa en el blog No te hagas el sueco, e igualmente nos lo ha dicho en el programa.
Normalmente tienes 480 días, de los cuales durante unos 12-14 meses recibes el 100% de no de tu sueldo, sino del máximo que puedas recibir según lo que estás cotizando. Y normalmente la madre coge los primeros entre 6 y 9 meses, teniendo en cuenta que, como recomienda la OMS, pues el tema de dar el pecho durante 6 meses mínimo es lo que está establecido. Entonces, socialmente, la madre se coge entre 6 y 9 meses y después el padre se coge entre 6 y 9 meses más.
Y luego te hemos presentado el estudio de la Universidad Carlos III, que asegura que solo el 6% de las personas trabajan en lo que soñaron cuando eran niños. Las conclusiones nos las ha ofrecido el director de la investigación, Javier Polavieja.
Nosotros lo que nos interesaba es entender qué hace que haya niños que tengan preferencias más típicas, más estereotípicamente masculinas o estereotípicamente femeninas. Porque lo que sí observamos es que, aunque las preferencias cambian a lo largo del tiempo, los niños y las niñas que tienen preferencias muy estereotipadas tienen muchas más probabilidades, hasta un 50% más de probabilidades, de trabajar en ocupaciones estereotipadas de mayores. Es decir, que ahí sí hay una continuidad que podemos observar muy clara. Y eso, en el caso de las mujeres, pues tiene un impacto negativo en sus salarios. O sea, que es algo que tiene consecuencias. Entonces, entender esto era el objetivo fundamental del estudio.
Estos contenidos del programa y muchos otros, ya sabes, los encuentras en cope.es.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Escuchas La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 5 y 29 minutos, las 4 y 29 minutos en las Islas Canarias. Da gusto que siempre viaja con una sonrisa.
Claro, para despertar.
Es justo lo que iba a decir.
Sí, Megane Fernández, el último tramo del programa.
Megane Fernández tiene la rara habilidad de hacernos sonreír todos los días, lo cual es...
hasta que abre la boca.
A propósito.
Muchísimo. Hasta que abre la boca y empieza a contar noticias.
Los dramas que ocurren por el mundo, quiero que forman parte de la actualidad.
Sí, sí, sí.
Dentro de poquito más de media hora, a las 6 en punto, Ángel Expósito en la mañana, ¿qué nos trae, Nekane?
Vamos a hablar mucho y sobre todo a analizar las posibles consecuencias para la paz entre Israel y Palestina tras el atentado en una sinagoga en Jerusalén ayer por la mañana. Va a estar aquí en la mañana a partir de las 8 y cuarto Aizán Mamira Fernández, es investigador del Real Instituto Elcano para el Mundo Árabe. Hoy en el Tiempo de Análisis está con nosotros Edurne Uriarte y Julio César Herrero a partir de las 8 y media. Y vamos a hablar de economía con Aldo Olcés, es miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas. El caso es que se ha acusado mucho al sector empresarial y financiero de ser los responsables de la crisis que han sufrido los ciudadanos. Pues bien, este doctor en economía ha escrito el libro La responsabilidad civil, motor del cambio empresarial. Así que nos va a explicar cuál es la situación a partir de las 10 menos 20. Y ya está todo preparado para la Marcha por la Vida que se va a celebrar el próximo sábado 22 aquí en Madrid. La manifestación va a recoger... La manifestación
puedes,
va a recorrer las calles principales de la capital. Estarán presentes 40 asociaciones y entre ellas el Foro de la Familia. Vamos a hablar con su presidente, con Benigno Blanco, a partir de las 9 de la mañana.
Pues vamos a tener eso, una mañana de... Aquí estamos, ¿a miércoles, a martes?
Hoy es miércoles 19.
Claro, tienes un día que te lo pasas, ¿sabes? Y de repente ya estás trastocado.
Para toda la semana. Sí.
En fin, algo haremos con el Nekane.
Gracias,
buen
día.
Hasta
luego.
No sé si atreverme a empezar con las portadas. Vamos a comentar algunas de las noticias que aparecen en las portadas de los periódicos nacionales y regionales que han llegado hasta la redacción de la noche.
Y empezamos por el ABC. El terrorismo golpea a Israel y Hamás aplaude. 4 asesinatos en Jerusalén. El atentado más grave de los últimos años condiciona los recientes apoyos a Palestina, que cogobierna la organización armada.
En el diario El Mundo, los fiscales catalanes culpan al TCA, al Tribunal Constitucional, para proteger a Hamás.
El País, el Congreso reconoce casi por unanimidad al Estado palestino.
En La Razón, la cúpula fiscal quiere querellarse contra Hamás por desobediencia. También destaca que el Congreso apoya el reconocimiento del Estado palestino.
La Vanguardia, los gobiernos de Rajoy y Hamás se acusan de presionar a los fiscales.
En el periódico Vía Libre del Congreso para reconocer a Palestina, 7 muertos en el ataque a una sinagoga en Jerusalén.
Diario de Burgos, Campofrío urge ayudas para minimizar el impacto del ERTE. El presidente de la Junta compromete todos los esfuerzos y medidas excepcionales para levantar la fábrica. Servicios de limpieza, de cartonaje o de palets, entre otros, quedan en una difícil situación y la empresa y los bomberos intentan restablecer los suministros para no perder el millón de jamones.
El Correo de Andalucía, fotografía en la que se ve a Cayetana. Cayetana regresa a Dueñas. La hija de la duquesa de Alba mostraba ayer en su cara la preocupación por el estado de salud de su madre.
Canarias 7, Fomento inmoviliza el barco de Greenpeace. Madrid pide un aval de 50.000 euros de multa a los ecologistas. Rivero acusa a Felipe VI de mirar para otro lado. Y Repsol perfora 110 metros en el primer día.
La Rioja, la Fiscalía de La Rioja constata el aumento de denuncias por violencia de género contra hombres y mujeres.
El Comercio, el presidente de Asturias dice que la dimisión de Díaz muestra el nivel de exigencia ética del PSOE.
En el Diario de Navarra, el Estado decide no pagar a 700 navarros el subsidio de paro. El Gobierno central retira unilateralmente los 426 euros al mes de ayuda.
El Correo, Josu Urrutia admite por primera vez que seguirá si tiene fuerza y energía. El presidente del Athletic dice que lo valora con su junta directiva.
En el Sur, el periódico de Málaga, Marbella se convierte hoy en la capital mundial de la gastronomía. Michelin pone nota a los mejores restaurantes españoles en la guía 2015.
El adelantado de Segovia, Izquierda Unida, da un ultimátum para eliminar del callejero los nombres del franquismo.
En el Correo Gallego, el primer niño trasplantado de hígado en el Chus se reúne con los médicos 20 años después. El doctor Baró recuerda lo mucho que costó salvarle la vida a Oscar Corners.
Diario Levante, el IBAM suprime las salas de Miquel Navarro y su director anula los proyectos heredados.
En el Heraldo de Aragón, la DGA solo presupuesta en 2015 2 millones más para los 7.500 dependientes en espera. La cuantía prevista por Sanidad para la dependencia asciende a 151 millones.
Ideal de Granada, la Alpujarra se queda fuera de las candidaturas a Patrimonio Mundial. La Junta decide aplazar la propuesta por la falta de consenso social y político en la comarca.
En el Diario de León, León mueve la inversión tras 4 años congelada en sus cuentas.
Diario de Teruel, los problemas con la cimentación obligan ahora a plantear un nuevo proyecto para Santolea.
Ideal de Almería, la presión social obliga al Partido Popular a rectificar y retomar el proyecto original del AVE.
Melilla Hoy, el número 2 de Interior, pide no asociar a Melilla con el yihadismo porque sería injusto.
Viva Cádiz, los colegios públicos están sin monitores escolares.
Información de Alicante. Ortiz plantea un puente sobre la autovía para desbloquear la instalación de IKEA en Rabasa.
Viva Huelva, unos 250 niños viven hoy en día con familias de acogida.
Ideal de Jaén, medio millar de policías llena los hoteles de Linares. Las instalaciones de la ENIRA acoge durante toda la semana un curso de formación.
El Heraldo de Soria, solo 50 de los 3.200 pacientes reasignados piden cambiar de médico.
Última hora de Baleares. Las aerolíneas duplican por Navidad el precio de los vuelos a la península.
Y Levante de Castelló, el Hospital Provincial de Castelló mantiene el 10% de su plantilla con contratos temporales.
Hace casi 24 horas sabíamos del ataque tremendo que había sufrido una sinagoga en Jerusalén por parte de dos palestinos, con resultado de varios muertos israelíes y norteamericanos. Nos vamos hasta la zona, allí está nuestro corresponsal Daniel Blumenthal para que nos cuente la última hora y realmente qué es lo que ha pasado, cuáles son las circunstancias que se están viviendo ahora mismo en Israel. Daniel, muy buenos días.
Buenos días, Larzaún.
Cuéntanos un poco cómo, hasta dónde se sabe, por lo menos, cómo ha ocurrido los hechos.
Pues esta noche no sabemos de muchos incidentes durante la noche, pero ayer, en la jornada de ayer, en que a las 7 de la mañana se produjo este asesinato tan sangriento en una sinagoga en Jerusalén, la policía israelí se puso en estado de alerta y también bloqueó las calles de acceso y salida de los barrios árabes de Jerusalén Este, dividiendo de facto la ciudad. En realidad, también hubo, por supuesto, manifestaciones de protesta, manifestaciones violentas de protestas de palestinos en varios barrios de Jerusalén Este, principalmente en Jabel Mukaber, que es del cual provienen estos dos primos que llevaron a cabo el ataque el martes por la mañana. También hubo manifestaciones de la derecha israelí, hay ahí algunos detenidos por molestar el orden público, pero también en prevención, porque la policía israelí está en estado de alerta también de ataques de venganza de judíos contra árabes.
Daniel, hemos visto declaraciones de Benjamín Netanyahu que decía que, bueno, que esto era el resultado directo de la incitación al odio llevado a cabo por Hamas y Abbas. Es una zona, sinceramente, que de la que suelen venir noticias bastante conflictivas, de un conflicto que ya pues se alarga demasiado en la historia. ¿Se esperaba algo así? O sea, porque esto ha sido quizá un ataque diferente, ¿no?, hasta ahora. O sea, hemos visto atropellos hace poco, hemos visto lanzamiento de cohetes, tiroteos, pero aquí, o sea, un cuchillo, un hacha, o sea, es ya como ir cada vez bajando más en la escala del humano, ¿no?
Sí, pero subiendo en la escalada de violencia que se está llevando a cabo en Jerusalén desde hace ya varios meses. Un evento lleva al otro. Hubo atentados por atropellamiento, como tú dijiste, hubo un israelí apuñalado con un destornillador dos días atrás en Jerusalén, y un conductor árabe palestino de un autobús hallado ahorcado en el autobús. La policía decía que el hombre se suicidó, pero ya nadie en Jerusalén Oriental cree a la policía israelí y alegan que fue un asesinato de colonos. Otro motivo para el exaltamiento de los ánimos, para agregar leña a la fogata de Jerusalén. Y hoy estaba escuchando un profesor de la universidad, experto en política palestina, que estimaba que Jerusalén estaba pasando un proceso de belfastización, emulando en esas malas características a Belfast, sí, de los años 60 y 70, una guerra de clases religiosas, en realidad, que está prácticamente creciendo, aumentando, y en estos momentos no vemos la manera de apaciguarlo.
La última vez que se montó una gorda a través de un atentado, el atentado a los tres chicos jóvenes judíos muertos a manos de los palestinos, todos conocemos lo que ocurrió aquella ofensiva contra Gaza que, bueno, pues dejó miles de muertos por el camino. En esta ocasión no da la sensación de que vayan a ser las represalias o las consecuencias tan violentas, pero desde luego que me imagino que Benjamín Netanyahu y su gobierno tendrá ya pensado al menos unas cuantas medidas a tomar para que no vuelva a ocurrir algo en un templo sagrado como es una sinagoga, ¿no?
Sí, en aquella oportunidad se produjeron tres eventos que desencadenaron la guerra en Gaza. El primero fue el secuestro y luego el hallazgo de estos tres alumnos asesinados. Luego fue el secuestro y asesinato de un joven palestino a manos de extremistas judíos en Jerusalén. Y durante todo esto comenzaban a llover misiles disparados desde Gaza contra territorio israelí. Todo esto desencadenó en aquella oportunidad la guerra. Esta situación es muy diferente, el Artaún, porque Jerusalén Oriental, los árabes palestinos que habitan en Jerusalén Oriental tienen documentos de identidad israelíes. No tienen ciudadanía, pero sí tienen permiso de permanencia y de circulación por todo el país, un documento de identidad de color azul, al igual que todo el resto de los ciudadanos israelíes, y el ejército no funciona dentro de la ciudad de Jerusalén, sino la policía y la gendarmería. Las medidas seguramente van a ser muy distintas.
Daniel, justo en el día que hemos dejado atrás, el Congreso español ha reconocido por unanimidad el Estado palestino. ¿Ha llegado? ¿Cómo ha llegado? ¿Cómo ha caído esa noticia? Me imagino que no sé si ya hay reacciones de uno y otro lugar.
Bueno, Netanyahu lo insinuó en una conferencia de prensa que dio esta tarde después de mantener reuniones y deliberaciones de seguridad, y llamó al mundo a repudiar y expresar su horror por la masacre en la sinagoga. No hizo una referencia directa a esta resolución del Parlamento español, pero no caben dudas que en Israel se siente el cinturón que se va cerrando, las presiones, y desde el punto de vista de la política israelí, la falta de entendimiento respecto a qué es exactamente lo que pasa y lo que impide la continuidad o la reanudación de las negociaciones de paz en Israel. Estiman que dar estos premios, así los describen, a los palestinos no acerca a las partes a la paz, porque alienta a los palestinos a tomar medidas unilaterales en las Naciones Unidas o en otras instituciones internacionales. Ese es el punto de vista oficial.
En su día, Daniel, España tardó 9 años en reconocer la legalidad del Estado de Israel, y ahora se pretende desde España reconocer la legalidad del Estado palestino sin que el Estado palestino esté legalmente constituido todavía.
Sí, es un engendro raro, no caben dudas. Lo hizo Suecia anteriormente. Los palestinos fueron reconocidos como Estado observador ante las Naciones Unidas, y el presidente Mahmoud Abbas tiene la intención de presentar antes de este fin de año ante las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, una propuesta de resolución que estipule un calendario para la partida israelí, para el abandono israelí de los territorios de la Cisjordania hasta noviembre de 2016. Tiene el veto de Estados Unidos por medio para poder superarlo, pero no caben dudas que el accionar diplomático palestino durante los últimos años es sumamente efectivo.
Daniel, sabemos en este país perfectamente lo que es pues levantarse muchas veces y escuchar lo que ha sido, por ejemplo, un atentado, una masacre, la psicosis que puede llegar a crear esto. Como decimos, el conflicto entre israelíes y palestinos es demasiado ya longevo. ¿Cómo se está viviendo todo esto? No sé si hay un momento ya en que la sociedad, sobre todo israelí, se ha acostumbrado, o vuelvo a utilizar la palabra psicosis, ¿no? Después, por ejemplo, de lo que ocurrió ayer, se está instalando, hay miedo, se mira con recelo al contrario.
Sí, no hay duda que se mira con recelo, pero lamentablemente lo que este tipo de incidentes de uno y de otro lado provoca es una ampliación de la grieta, del odio, podría decirse, del recelo, de la xenofobia de unos contra otros, y cada vez es más difícil que se oigan las voces de la gente cuerda, las voces de la gente moderada, y se oyen mucho más y más las voces y las acciones de los extremistas.
Pues Daniel Blumenthal, que la desgracia, el execrable atentado terrorista que tiene lugar hace 24 horas en una sinagoga de Jerusalén, sea, como siempre pedimos, el último después de tantísimos años de conflicto entre unos y otros. Muchas gracias y buenos días.
Buenos días y amén.
Un abrazo, amén.
Un abrazo.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find that happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek.
6:45, 5:15 en Canarias. Resulta que comenzamos las noticias curiosas con Bing Crosby cantando este Cheek to Cheek porque escuchar música jazz mejora la puntería.
Lo ha revelado un estudio de la Clarkson University de Estados Unidos realizado con jugadores de golf. Mira, si bien cualquier tipo de música mejora el rendimiento en comparación con no escuchar ninguna música, el jazz es el género musical más eficaz para mejorar la puntería. Los 22 participantes, 8 varones y 14 mujeres en el estudio, pertenecían a la división primera de golfistas de dicha universidad y tenían un promedio de 20 años de edad. Además, de media, contaban con al menos 8 años de experiencia como jugadores de golf. Cada uno de los participantes completó una serie de 6 ensayos que comprendieron en intentar 5 tiros al hoyo en 4 lugares previamente designados. En un orden aleatorio se pidió a los voluntarios o que no escucharan música alguna o que escucharan alguno de estos géneros musicales como clásica, country, rock, jazz y hip hop mientras tiraban. Se comprobó así que el jazz era el tipo de música que mejor efecto positivo tenía sobre la puntería de los jugadores. También se ha comprobado que escuchar música de fondo mientras se hace deporte puede reducir la frecuencia cardíaca y la tensión muscular, aumentando con ello el flujo de la sangre por el organismo. Y por otra parte, se ha constatado que una música de ritmo rápido resulta energizante para los deportistas y que por el contrario una música lenta y relajante puede aumentar su fuerza. Por último, escuchar música escogida por los propios deportistas antes y durante el ejercicio físico puede ayudar a estos a controlar sus emociones y a dirigir su conciencia. Sí, su conciencia, lo que impacta positivamente en su desempeño.
Y uno puede pensar, ¿es casual que Bing Crosby y esta noticia vayan de la mano? Porque Bing Crosby, no sé si lo sabéis, murió en el club de golf de La Moraleja, en Alcobendas, en Madrid.
¿En serio?
¿En serio?
Aquí tenéis Wikipedia.
¿Qué informado estás?
Pues continuamos apuntando y dando en el clavo porque al fin y al cabo seguimos con música para adentrarnos en el siguiente tema. Condenado a 8 meses de cárcel por colarse con un su polo en una carrera.
Pues sí, un británico de 22 años entró con el Volkswagen Polo de su novia al circuito automovilístico de Brands Hatch al sudeste de Inglaterra durante una carrera. Jack Cottle se coló el pasado 14 de junio con el vehículo particular en el que iban su novia y un amigo a la emblemática pista en el condado de Kent, que ese día celebraba la Fan Cup y que en el pasado ha albergado carreras de Fórmula 1. El amigo grabó un vídeo de unos 3 minutos que posteriormente subieron a redes sociales y a YouTube, donde ha sido visto por más de 2 millones de personas. En la grabación, Cottle ignora a su novia, que le pide a gritos que detenga el vehículo y salga de la pista, por la que estaban circulando otros Volkswagen en una carrera de resistencia. El mes pasado, Cottle se declaró culpable de causar alteración pública con su temerario ingreso a circuito, en el que entró por un lateral y pretendió dar una vuelta completa. Al sentenciarle, el juez Martin Joy del tribunal de Maidstone dijo que el acusado puso muchas vidas en peligro y calificó sus actos de premeditados e inexcusables.
Y seguimos con los vehículos. El primer Batmóvil oficial de la historia sale a subasta.
Una de las características más importantes de Batman es que tiene un increíble y veloz auto. El Batmóvil siempre quedará en la memoria de todos los fanáticos del murciélago, y más el primero de la historia. Justamente este, diseñado en 1963 por Forrest Robinson, un fan por aquel entonces del personaje y con tan solo 23 años, sale a subasta por $90,000, aunque se cree que podría venderse en más de medio millón. El evento estará organizado por la casa de subastas Heritage Auctions y se realizará el 6 de diciembre en Estados Unidos. Robinson transformó su auto original en un Batmóvil basándose en los cómics de los años 40 y 50, llevándose alrededor de 3 años de trabajo. En 1966, cuando debutó la serie protagonizada por Adam West, el vehículo se convirtió oficialmente en un Batmóvil. Una empresa que contaba con la licencia oficial de DC Comics le alquiló el coche a Robinson y lo llevó de gira para promocionar su merchandising. Tras esa gira, el Batmóvil regresó a manos del joven fanático, quien lo terminó vendiéndolo por unos pocos $200, ya que necesitaba dinero para arrancar un proyecto nuevo. Años después, el auto apareció en un campo abandonado por sus nuevos dueños. Tras algunas décadas allí, en 2008, se volvió a saber de él cuando una compañía llamada Toy Car Exchange lo restauró y por eso ahora lo saca a subasta de la mano de Heritage Auction.
Solo hay un ganador y al lado un perdedor. La historia siempre así.
Que no es real, que hay veces que empatamos, ¿eh?
Pues hoy no es el caso.
Bueno, vamos a recordar, ¿no?
Se atraganta ya, Roberto. Le doy un poquito de agua.
El atragantado ha elegido este tema.
Una gran canción.
¿Dónde las haya?
Las hallo también, ¿sabes? Pero... ¿Y tú, Artaón, que te veas así con cara de pocos amigos?
Yo sí tengo pocos amigos, concretamente ninguno. Way on down south. Way on down south. London town.
Mar Nofel y yo coincidimos en una cosa, y es que cuando tocamos la guitarra enseguida se nos reconoce.
Pues en dos.
¿Qué? Y también...
Andáis mal de capilar.
Sí, pero él se ponía una cinta. Yo...
También te confunden con Slash y con Eric Clapton. Sí, lo he oído. Cuando venía por la puerta de Alcalá lo estaban comentando.
Con Eric Clapton sobre todo.
Que ¿tú trabajas con este chico,
que
Roberto?
Que te lleven ofertas sí, para que dejes la radio y te dediques a la guitarra y tú RRQR no.
Porque no.
Yo solo os digo que hoy tenía que haber ganado Vicentico, ¿eh? Porque os habéis puesto muy intensos los dos.
Sí.
Juan Moreno Sánchez, lo normal es que hoy me decantase por Sultan of Swing. En mayo de 1992 fui 3 noches seguidas en Barcelona a conciertos de Dire Straits.
Ole.
Los días 8, 9 y 10, fíjate, se acuerda perfectamente. Pero un día me enteré de que Yoko Ono cedió a UNICEF los derechos de autor de Imagine. Y desde entonces es una de mis canciones favoritas. Mi voto es para Roberto.
Bien, uno he tenido.
Lo he leído el primero para que te animes y no te duermas antes de que venga Esposito.
Curioso, 3 noches seguidas viendo Dire Straits y en cambio a Yoko Ono, que no conoce de nada, y se cambia.
Para que veas cómo son.
Ya, la culpa de todo, ¿quién la tiene?
Yoko Ono.
Pues ya ves. Alberto Pellaniz nos dice, hoy se merece el empate, pero mi voto por la mejor guitarra rock, Clarkson. Hoy tienes mi voto.
Ole.
Juan Francisco Mudiñano también vota por ti y Pepe Rodrigo dice que hoy merecéis empate porque las dos son buenísimas. Igual que Carmen Montalbán, que dice que le gustan las dos, pero un poquito más la de Lartown, así que te vota a ti, Lartown. Aarón Vigueras dice, imagina que Imagine fuese en parte real. No sé a vosotros, pero a mí se me ponen los pelos de punta. Me quedo con John Lennon y con Roberto. Carlos Joaquín Lartown, hoy sí estoy contigo. Pero con Dire Straits llega uno al orgasmo cósmico, dice.
Sin Lennon,
ahí queda la cosa. Si Lennon no hubiera sido asesinado, sería una canción más buena, pero una más. Lo siento, Liberto, es mi visión. Ni responde ya, Roberto Pablo, ya está hundido en la miseria.
Estoy abajo. O sea,
mira, que no, que Antonio Luis Núñez se queda contigo, ¿eh?
Antonio Luis Núñez, que encima le queríamos hasta vetar, queríamos que no fuera oyente, o sea.
No, dice además que
que es una broma, ¿eh? Que juego con la ironía.
cuidado, que a veces que se pilla, ¿eh? Que dice que es el himno de toda una generación. Y Yago dice otra vez a Charlo Caro Cruz, los dos, porque las dos son míticas y hoy no piensa votar, que sea la audiencia quien decida.
Pues mira, que ya está, pues vamos a dejarlo como Yago, ¿eh? Sí.
Y nada, dice... Que termino, ¿no? Que una cosa muy rápida, ¿eh? Dice que quieren que se quede con los Dire Straits porque es un temazo y porque el Artón está a punto de mandarme sicarios y está muy enfadada contigo, ¿eh?
¿Con
muy indignada
contigo?
Con Roberto Pablo. Ah. Y espera que le he dicho que en antena le da una colleja. Pues así que allá que voy. Vaya. Voy, ¿eh? Una,
like,
dos,
like,
tres.
Dame
otra, que me ha gustado.
Qué grande eso.
Vámonos. ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche.
Que no hemos dicho quién ha ganado.
Pues yo, ¿quién va a ganar?
Estaba preguntando quién ha ganado.
Me voy, que me está esperando el autobús.
Mónica, corre, corre, anda, tira,
el autobús,
tira.
El coche escoba.
Mónica, la pobre, me miraba diciendo, pero ¿quién ha ganado esta noche? Pues
que
ha
Roberto se marcha. Se marcha por la puerta, pero es uno de los responsables de este programa, junto con Mariano García en la técnica, Mónica Villalaín, Belén Ródenas, Miriam Ponte, Pedro Pérez, Paco Ventura y aquí el que habla, el Artaón de Azumendi. Te dejamos ya con Expósito y la mañana. ¡Al disfrute!
La noche con Artaón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.